Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta mesa de tertulia hoy miércoles. Empiezo por la dama del elenco, Ana Laura De Giorgi, que viene por segunda vez. Buen día, Ana Laura.
Buen día.
¿No te arrepentiste entonces?
No, volví.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo va?
Leonardo Costa, que claro, como el lunes tuvimos tertulia agropecuaria, no nos acompañó ese día y viene hoy, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien.
Y Graciano Pascale, ¿cómo te va, Graciano?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Te manchaste con el café?
No, estoy esperando que me traiga el azúcar.
Ya llega, ya llega. Empezamos por el lado político, donde claro, la noticia más fuerte de estas últimas horas fue el acuerdo que se alcanzó sobre el mediodía de ayer entre el vicepresidente Rodolfo Ni Novoa y el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, que permitió que luego la Asamblea General designara al doctor Jorge Larrie como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, un nombramiento que se dio por unanimidad. Larrie, que era el ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones, pasa a ocupar ahora el cargo vacante desde el 7 de abril, cuando se retiró la doctora Saraboy. Claro, y sobre él se centran todas las miradas, porque recuerden que después del retiro de la doctora Saraboy, en el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del impuesto a la renta a las pasividades, las cuentas dan un empate. Con los cuatro ministros que quedaron, las cuentas dan un empate. Será el doctor Larrie quien desempate en los escritos que aún falta por considerar. En este marco, además, se conoció la respuesta del doctor Tabaré Vázquez al pedido de audiencia que le había formulado el presidente del directorio blanco, Jorge Larrañaga, una reunión en la que Larrañaga quería conocer qué es lo que el gobierno piensa hacer con el impuesto a la renta a las pasividades, teniendo en cuenta los fallos que ya existen, declarándolo inconstitucional. Vázquez entiende que no es oportuna esa reunión, sobre todo teniendo en cuenta que ya está planteada una interpelación del Partido Nacional a los ministros de Economía y de Trabajo justamente por ese asunto. Son varias las puntas. Leonardo, empieza tú.
Sí, a mí me parece muy importante el acuerdo que se llegó ayer en el Parlamento y en el Senado en especial, porque cierra un capítulo muy triste de la vida institucional del país, en el que de alguna manera estuvo discutida la propia institucionalidad de la Suprema Corte de Justicia por la vía de algunos hechos de algunos integrantes de la Corte, por la vía también de filtraciones y por la vía de ataques externos hacia la corporación. Y me parece que, más allá del tema de fondo, si es constitucional o no un impuesto, que eso es absolutamente puntual, y diría yo que en la vida del país poco importante. Lo que rescato del acuerdo del día de ayer es que se evite el sorteo de diversos ministros de los tribunales de apelaciones para fallar en un tema que, reitero, si bien es importante en lo coyuntural, me parece que no lo es en el largo plazo. Y es mucho más relevante el acuerdo que todos los partidos llegaron en la figura de el doctor Larrie, que en este caso coincide con ser el juez de la derecha, como quien dice, pero además es el más antiguo de los tribunales de apelaciones, pero además, por suerte, además, es un juez con una tradición y con fallos que uno puede estar de acuerdo o no, pero muy, muy, muy bien fundados. Así que me parece que, por suerte, fue un broche de oro, un momento triste.
Ana Laura.
Y yo creo que fue importante el acuerdo entre todos los partidos, pero sobre todo el acuerdo a la interna del partido de gobierno, del Frente Amplio, ¿no? Claro. Que tantas veces se achaca que el partido Frente Amplio es una coalición de grandes partidos que luchan por sus intereses particulares. Creo que el Frente Amplio dio una buena imagen, ¿no? Una imagen de partido unificado, unificación, que viene construyendo durante tantos años y en que momentos críticos, ¿no? En los cuales se tiene que llegar a una solución, porque hay varias cuestiones en juego, se llega a una posición unificada y eso creo que es importante. Si bien hubieron algunos sectores como el Partido Comunista o el MPP en los cuales tuvieron más dificultades para llegar a ese acuerdo o que en algún momento buscaron trancar esa aceptación de pedido de que el Partido Nacional hizo de que se votara a Larrie, creo que de todas maneras llegaron a un acuerdo.
Sí, porque recordemos que todo esto fue una serie de jugadas, ¿no? La semana pasada, sorpresivamente, el Frente Amplio convocó a la Asamblea General para el día martes, para ayer, pero con un planteo que implicaba nombrar en la Suprema Corte de Justicia a la doctora Mariela Sazón. Y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al doctor Jorge Larrie, con el argumento de que justamente la vacante en el Tribunal de lo Contencioso se había producido primero, y por lo tanto, bueno, si se fuera por el criterio de antigüedad, Larriot tendría que asumir en el Tribunal de lo Contencioso y Mariela Sazón, que era la segunda en antigüedad, en la Suprema Corte. Esa era una fórmula que, claro, por un lado implicaba para el Partido Nacional la dificultad de aceptar algo que ya venía empaquetado desde el oficialismo, y por otro, que además venía complicada con la especulación de que Mariela Sazón podía llegar a votar por la constitucionalidad del IRPF de las facilidades. Se había hablado mucho de eso. Bueno, entonces por eso el Partido Nacional dice, bueno, está bien, vamos a la Asamblea General, pero que el nombre sea el de Larrie para la Suprema Corte, ¿no?
Yo tomo lo del gesto institucional, que me parece que está bueno, lo reengancho con la discusión que tuvimos la semana pasada, que era del mismo tema, y yo decía en ese momento que me parecía que se trataba más bien de un enfrentamiento político. Planteábamos el rol de Larrañaga como líder de oposición, el del gobierno como fortaleciendo su rol, y yo decía que no me parecía tan grave como se planteaba institucionalmente, en el sentido de que se iba a terminar solucionando y que era más bien una apuesta de pública de ver hasta dónde llegaban las posiciones y marcar los roles de cada uno que lo gestionaba, que lo marcábamos. Lo que sí me parece que está bueno es que no hay sistema republicano que no funcione cediendo en parte todos. O sea, y me parece que eso es lo que está bueno de esta situación. Yo no conozco al juez, no soy abogado, entonces no tengo una interacción, o no he seguido su carrera, para ponerlo en términos profesionales y hasta futbolísticos, pero me parece un buen gesto que el partido de oposición mayor, que había dicho no, sino que había condicionado su voto a determinado gesto del gobierno, haya cedido, y que el gobierno, que había dicho no, o que se preveía, le convenía más, entre comillas, que el cargo recayera en Bocio, haya...
Lo que el cargo recayera en Mariela Sazón.
En Sazón, perdón, haya decidido dar este paso. Insisto, es una muestra de que las mayorías deben ser bien manejadas cuando no las tiene, y que la posibilidad de trancar las mayorías cuando no las tiene también para un sistema republicano es fundamental que sean bien gestionados. Ese me parece un punto de destaque que me gustaría marcar como institucional, digamos.
Graciano, justamente la semana pasada eras tú el más preocupado, sí, en esta mesa por la situación, y entonces ahora que se conoce este desenlace...
Yo creo que muy pocas veces en la política uno encuentra una salida que al mismo tiempo es elegante y es acertada. Es muy difícil combinar las dos cosas en política, ¿verdad? A veces a golpes se encuentra una salida, pero no es elegante, o a veces es elegante pero no es acertada, no es correcta. Yo creo que refrendando mi idea de que esto era una cosa muy grave y muy preocupante, refrendando, creo que el gobierno tomó nota. Yo incluso, un poco en broma, un poco en serio, decía que el doctor Vázquez, que es médico, debería escuchar a algunos abogados de prestigio que tiene cerca de él, como el doctor Toma y como el doctor Gonzalo Fernández. Creo que lo ha hecho, porque la decisión del gobierno, seguramente influida por el punto de vista del presidente Vázquez, yo escuchaba por la televisión al senador Mujica pocas horas antes de conocerse esta decisión, y era contrario a la misma, sí. Seguía insistiendo en nombre de la ministra Mariela Sazón. Yo creo que ha combinado perfectamente la elegancia con el acierto, y has permitido salvar una situación muy delicada. Y por curioso que parezca, creo que el que contribuyó decisivamente a que esta solución fuera al mismo tiempo elegante y acertada fue el diputado oficialista Esteban Pérez, que con sus declaraciones totalmente fuera de lugar no dejó maniobra al gobierno, no dejó ningún espacio al gobierno para insistir con una línea que hubiera ahondado más las dificultades. Entonces, con ese, no sé cómo descalificarlo, alguno hasta le habló de exabrupto del diputado Pérez, el gobierno quedó sin oxígeno, y bueno, además de haberlo desautorizado y el propio diputado Pérez haber dicho que él no había dicho lo que dijo, se encontró esta solución, que yo creo que es el principio de la solución completa. Porque a mí me parece que la segunda parte de la solución es evitar la tensión que implicaría un nuevo fallo de la Corte sobre un tema sobre el cual la Corte, con otra integración, pero la Corte al fin, ya ha laudado. Entonces yo creo que el gobierno, complementando esta maniobra, repito, elegante y acertada, debería, antes de que el nuevo ministro de la Corte, el doctor Larrie, se pronuncie sobre el tema de fondo, arbitre los mecanismos, quizás una vía legal, para no llegar a esa tensión, porque aun cuando cualquiera fuera el fallo del doctor Larrie, va a quedar el tema latente de que si es un fallo contrario, queda una situación de desigualdad entre aquellos que accionaron y obtuvieron un fallo favorable y los que no lo obtuvieron. Entonces me parece que el complemento es esa solución de tipo legal que espero llegue en cualquier momento.
Desde el otro lado de la mesa, Gonzalo, hace que no.
No, lo que no me convence es atribuirle la elegancia o el asumir o los exabruptos solo al gobierno. O sea, estamos hablando de una situación que, insisto, para mí es menos tensa de lo que se plantea, pero en el que recargar solo sobre el gobierno la maniobra. Está bien, pero felicitando al que corrigió su exabrupto y su mal manejo anterior.
No del gobierno, de un diputado que dejó en mala posición al gobierno. Son cosas distintas.
Pero que en todo caso es parte del partido de gobierno.
Cosa aislada que dejó mal parado al gobierno.
Y que tuvo exabruptos, insisto, de los dos lados. Decir que esto es peor que la dictadura, como dijo la Rañada acá mismo con Emiliano, también es un exabrupto. O sea, insisto, me parece un buen gesto de las dos partes haber conciliado una situación que a declaraciones públicas de ambas partes parecía mucho más difícil de conciliar.
Desde la audiencia, uno de los mensajes dice: para mí se dio por perdido el impuesto a la renta, a las pasividades, y se hizo un gesto, entre comillas, en lugar de empecinarse como ha sido costumbre.
No, yo creo que no tiene mucho que ver, me parece.
¿Para ti no se dio por perdido?
No, me parece que no tiene nada que ver. No es el tema central. Claro. Creo que cuando dije que era un episodio triste de la vida institucional, no me refería solo a la Suprema Corte, es lo que pasó, sino también al sistema político con los dichos exabruptos que hubo de todas partes. Pero una puntita nomás de una cosa, que yo creo que es muy importante que la nueva integración de la Corte falle sobre la constitucionalidad o no del IRPF. Y aún en la hipótesis que falle por la inconstitucionalidad, me parece que es importante los argumentos que se utilicen, porque si prima la tesis de que no se pueden aplicar impuestos a las pasividades, como dos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia tuvieron en los fallos anteriores, y el nuevo juez se suma a esa tesis, ata de manos al sistema tributario en el futuro. Entonces me parece muy relevante, que para el diseño del futuro del sistema tributario exista un nuevo fallo, sobre todo, no tanto por el resultado, que puede ser uno u otro, sino por los argumentos.
O sea que ahí tienes un matiz con Graciano. Sí. Para ti es bueno que haya efectivamente pronunciamiento de la nueva integración, de la integración
pero más que por el resultado, por los argumentos.
Claro, yo creo que es compatible, porque él lo supongo yo que lo dice desde el punto de vista, digamos, del futuro de la reforma tributaria.
Exacto.
Creo que tiene algo que ver con el tema de la reforma tributaria. Yo lo he analizado desde el punto de vista político. Es decir, yo creo que políticamente no conviene al país someter a un nuevo grado de tensión para conocer una nueva decisión antes de que el Poder Ejecutivo haga el otro movimiento, que yo creo que lo debería hacer antes de eso, pero no por razones técnicas, sino por razones políticas, porque yo creo que en la línea de descomprimir la situación, eso, digamos, crearía un nuevo marco de cara ya a la campaña electoral.
Ana Laura.
Yo, volviendo al tema político de los exabruptos, ¿no? Si fue el diputado Esteban Pérez quien fue el que ayudó a que el Frente Amplio cerrara filas, también recordemos que la oposición, particularmente el Partido Nacional, que curiosamente la Rañaga sale diciendo bueno que él no acepta trueques, y creo que fue él mismo el que planteó el trueque, no votar la venia para integrar la Suprema Corte de Justicia si no se derogaba el impuesto antes. Y eso colaboró a que el Frente Amplio cerrara filas. Es importante la declaración de Curiel, en la cual reconoce el rol de la oposición. Eso creo que es muy sano para el sistema democrático. Reconoce la oposición, reconoce que el gobierno necesita a la oposición para tomar ciertas decisiones en materia política. Bueno, cuando se necesitan mayorías especiales, necesitamos la oposición, necesitamos los votos de la oposición. Eso creo que es muy sano y una actitud muy, muy loable que hay que reconocer. Ahora, eso se contrarresta con el otro tema que hablaba, ¿no? La actitud del presidente Vázquez, ¿no? Esa actitud que podríamos decir cerrada o de no comunicarse, esa estrategia política que tiene de liderazgo de no comunicarse con la oposición. Como hablábamos la vez pasada también, así como el presidente Vázquez no quiso debatir con los partidos tradicionales en la campaña electoral pasada, se niega a dialogar con la oposición actualmente. ¿Qué son las
Tengo
actitudes
acá
que pueden...
el texto de la respuesta de Vázquez a Larrañaga, es cortita la carta. Dice, con referencia al fax que usted enviara a mi secretaría el día martes 15 de abril del corriente año, cúmpleme informarle que, teniendo en cuenta los recursos presentados por ciudadanos ante la Suprema Corte de Justicia solicitando sea declarada la inconstitucionalidad del IRPF a las jubilaciones, y atento a las declaraciones públicas efectuadas por legisladores del Partido Nacional anunciando su intención de interpelar por este tema a los señores ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, estimo inoportuno el planteo que me efectúa. Por consiguiente, considero su solicitud de audiencia fuera del contexto de diálogo político al que su fax refiere, por lo que no concederé la entrevista por usted solicitada.
Yo creo que esto va de acuerdo con su estrategia de liderazgo que Vázquez siempre tiene, pero a su vez también le es posible en la medida que se logró el acuerdo, porque si no se hubiera logrado el acuerdo para integrar la Suprema Corte de Justicia, bueno, esta declaración hubiera caído muy mal, hubiera en realidad complicado muchísimo más la situación. También la situación se lo permitió, se da el lujo de tener esa actitud, mientras que el Parlamento resolvió otra cosa y el gobierno, diríamos, en alguna medida queda bien parado, ¿no? El Parlamento fue responsable, tuvo una actitud, se reconoció la oposición, mientras que el líder del gobierno no tiene otra actitud, bueno, pero que está habilitado, diríamos, para hacerla por este respaldo que el propio partido le da al presidente.
Yo creo que la verdadera respuesta del presidente Vázquez es haber aceptado la propuesta del presidente, el director del Partido Nacional, el nombre propuesto. Y creo que esta carta, esta respuesta a esta carta, es una esgrima entre dos figuras políticas, una de las cuales está en carrera presidencial, como es el doctor Larrañaga, y otro no está en carrera presidencial. Entonces, la lectura que yo hago de esto es que, bueno, mientras el doctor Larrañaga aprovechó esta situación para colocarse, como decíamos la semana pasada, en el centro del espectro y de alguna manera dar las cartas, y una de las cuales permitió descomprimir la situación, la lectura que yo hago de la carta del presidente Vázquez es que, bueno, él no está en carrera y de alguna manera la suerte electoral del Frente Amplio en la próxima elección va a quedar librada al propio Frente Amplio. Es decir, tomando un poco lo que decía Ana Laura en el sentido de que esa actitud cerrada al diálogo puede ser mal vista o puede generar algún tipo de reacción contraria, de alguna manera eso justamente no lo toma en cuenta el presidente Vázquez porque él no está en carrera. Él no está en posición de granjearse la simpatía o antipatía de nadie. Es un problema del Frente Amplio buscarse el camino, o del candidato del Frente Amplio, que quién sabe quién será, de buscarse el camino para la próxima elección.
Sin embargo, el Frente Amplio como partido sí lo toma en cuenta esto de las candidaturas, porque si esto no se resolvía y el IRPF y la integración de la Suprema Corte quedaba pendiente, se ponía en cuestión también el IRPF y se ponía en cuestión, por consecuencia, a Danilo Astori, que es un posible candidato para las elecciones que vienen. Entonces, en realidad, Vázquez no es un competidor futuro, pero sí lo es Danilo Astori. Entonces,
¿cómo queda Danilo Astori después de todo esto?
Bueno, ahora el partido le dio un respaldo, ¿no? El partido le dio un respaldo. Era un momento que no solo, yo creo que no solo se está respaldando la acción del gobierno, sino también que se le está dando un apoyo a Danilo Astori. A pesar de que algunos lo hicieron con bastantes reticencias, ¿no? Terminaron consensuando, pero bueno. Pero yo creo que en alguna medida, si bien Vázquez no toma para sí en cuenta su propio liderazgo, creo que el partido gobierno está tomando en cuenta los liderazgos posibles futuros.
¿Y tú pensás que Astori es el candidato de Vázquez?
Yo no sé si es el candidato Vázquez, pero Astori lo ha respaldado muchas veces, hasta las últimas consecuencias, por ejemplo con el TLC, ¿no? Bueno, cuando la situación fue insostenible, digamos, Vázquez lo respaldó, ¿no? Vázquez en algunos casos lo ha respaldado y han quedado dudas respecto a cuál es la posición.
El candidato Vázquez va a terminar siendo el que tenga más chance de ganar, como el de la mayoría del Frente Amplio, como lo va a hacer en los blancos y no sé si en los colorados
con
todo este tema.
En los blancos creo que va a haber elecciones internas, me parece. En los blancos va a haber elecciones internas, va a ganar el que saque más votos.
Creo que este
me parece. Dentro de los blancos, supongo.
No, yo sé, pero me llamó la atención que dijeras me parece. Pues.
Lo quise decir un poco figuradamente. Creo que no se habla mucho de elecciones internas en el Frente Amplio por ahora.
No, el dato real es que Larrañaga, si le hubieran dado la entrevista, era el líder natural del Partido Nacional, y si no le dieron la entrevista, también es el líder del Partido Nacional. Creo que lo interesante de la respuesta de Vázquez, que creo que fue desacertada, coincide con la de Laura, porque me parece que un presidente de la República tiene que estar abierto al diálogo siempre. No se acordó las palabras de Amagur, ¿no? De que se hubiera llevado muy bien con Pacheco. Creo que un presidente tiene
que más que se hubiera llevado bien con
Pacheco. Sí, por eso, Magur, ¿no? Sí. Y Magur también. Era broma. No, digo, me parece que debió haberle dado la entrevista. Pero más allá de eso, lo interesante es que lo deja bien posicionado a Larrañaga, en una o en otra posición. Larrañaga con esto le saca varios cuerpos a la calle.
Para mí el último comentario, medio en gracia, digamos, es real y es una muestra de cultura política de los presidentes uruguayos o de los líderes políticos uruguayos, que a mí no me gusta y que yo no comparto, pero que está marcada hondamente, y que Magur es uno de sus más fieles exponentes, y es: a mí no me llevan de pesado. Que para mí es una actitud equivocada, pero es la que han mantenido la mayoría de los presidentes que hemos tenido. Capaz que saco a Valle en esa en esa forma de comportarse, digamos, pero desde Sanguinetti para acá, por lo menos los presidentes...
No pierdo ningún conflicto, tengo los pantalones bien puestos.
Ustedes saben que laburen y yo hago que les pago. Sí. Ha habido como una cuestión
como
de...
Como jefe de estancia.
Exacto. Y que también, y esto, ya es, mucho más enroscado, también habla del éxito popular que tienen muchos personajes que muchos cuestionamos públicamente, pero que en realidad terminan siempre... coincidiendo su comportamiento con muchos líderes políticos históricos del Uruguay.